En Voz Alta, conversamos sobre la actualidad, trayendo voces nuevas para nuevos y viejos temas. Reflexionamos desde la interdisciplina y dialogamos con distintos actores.
Buenas tardes para todos. ¿Cómo les va? Estamos en un nuevo programa de En Voz Alta en la radio de la Universidad de la República, Uniradio 107.7 FM. ¿Cómo está, Francisco?
Excelente, Vicente. ¿Cómo está usted?
Uy, me quedé sin aire haciendo esa introducción. bien. Hoy, primer martes, ¿no? Que rompemos la racha de 50 grados de calor viniendo a la radio.
Sin duda que la rompimos. Veníamos de unos martes muy calurosos, muy lindos igual. Tampoco que esté feo.
No, está divino. Para caminar, además, por acá, por el barrio de la radio, está hermoso con todos los árboles. Bueno, hoy tenemos un programa cargadito, así que quizá que medio que en breve empezamos. No sé, Fran, si querés hacer una pequeña introducción.
Tenemos la mesa llena de invitados por primera vez, no entra nadie más.
Sino nos falta una.
Si alguien nos quiere venir a escuchar en vivo, tribuna, hoy no puede hacerlo. Pero nada, recordar que, como siempre, WhatsApp y Telegram para dudas, consultas, comentarios, 092-555-982. Y si no hay nada más que decir, vamos con las entrevistas.
Reflexionamos en Voz Alta con...
Hoy son tres nombres, así que...
Un montón.
Vamos a estar llenísimos. Abril Aldaz, Paula Ingol y Alejo Martínez. ¿Cómo les va? ¿Todo bien?
Todo bien.
Todo bien.
Se van a pelear por el orden, me parece.
Sí, para sí, va a estar picado.
Bueno, si les parece, como son tres, cada uno, si quiere hacer una pequeña introducción de quién es, a qué se dedica, por decirlo de alguna manera... Adelante ustedes, no sé quién quiere arrancar. Alejo, me parece que te señalan
las caras. Ah, me señalan.
Sí, te señalan.
Bien. Bueno, como ya me presentaron, mi nombre es Alejo Martínez. Soy de la ciudad hermosa de San José de Mayo. Somos varios acá.
No, soy visitante.
Y bueno, yo estudio actuación en la EMAD hace 2 años. Básicamente mi oficio y mi... Y mi rol en el mundo lo encuentro en el teatro. Es fuera de eso, no hago mucho más que existir y pensar en el teatro.
A lo que viniste.
A lo que vine a hacer.
Perfecto. Bueno, Paula.
Bueno, yo soy Paula Ingol, soy de Montevideo.
La única el día
sí,
de hoy.
Sí, sí. Nunca me pasó esto. Soy parte de la compañía Berserk, que bueno, venimos a hablar un poco de lo que vamos a hacer este año. Y nada, bailo desde que soy muy chiquita. Estudiado en diversas academias y con distintos profes. Y nada, también estudio fisioterapia, que en realidad no tiene mucho que ver, pero sí, con el cuerpo está relacionado. Y nada, espero pasar un lindo rato.
¿Abril? Bueno, yo soy Abril, soy maragata también, como mis compas. Estudio profesorado de música en el IPA. También estudio música aparte. Toco el saxofón y también bailo en la compañía de Pau.
Nuestra compañía.
En la compañía de Pau. En la compañía que nombró mi compañera Paula. Y nada, eso. Me gusta mucho el carnaval. Salgo en carnaval.
Perfecto. Bueno, entonces nosotros no hicimos la introducción.
Claro, estaba pensando eso. No contamos que íbamos a hablar.
Pero está perfecto porque se dio espontáneamente.
Se sobreentiende
que lo que vamos a estar haciendo hoy es hablar de arte, ¿no? Lo que vendría siendo arte escénico más que nada, actuación, danza. Y nada, vamos a estar hablando un poco de cómo se ve al arte quizá, cómo se trata al arte. Así que nada, no sé si ustedes quieren empezar, si alguna se le ocurre algún disparador, alguna vivencia que hayan tenido con respecto a eso, cómo se ve el arte desde la sociedad.
También desde el rol de jóvenes, ¿no? Como empezando un poco el camino de dedicarse o de hacer arte.
Todas las personas que están en la mesa vienen desde pequeños, además, ¿no?
Sí.
Haciéndolo, trabajando en eso, trabajando mucho con el cuerpo también. El deporte me imagino que tiene mucho que ver con toda esa parte. Entonces, nada, no sé si alguno se anima a arrancar. No, de a uno no se peleen, que los micrófonos no van.
No, primero que nada agradecerles por el espacio también, porque es complicado... siendo jóvenes y artistas, que haya un espacio donde nos podamos expresar. Y eso, no sé.
Sí, yo creo que esas son dos palabras como que está bueno como remarcar, ¿no? Jóvenes y artistas, porque se ve mucho como esto de el arte y la juventud. Bueno, cuando vos sos joven querés ser artista y hay como todo un... No sé si decirle estigma, pero como un pensamiento cuando una persona joven decide que quiere dedicar su vida a un rubro artístico que bueno, todos sabemos que no son los rubros que generan o que producen más bien mayor rédito personal. Creo que todavía estamos en una etapa en la que siendo joven ser joven y decidir ser artista es como un... No sé... Prende una luz, como, bueno, ¿por qué? ¿Estás seguro? ¿Qué vas a hacer? ¿Tenés plan B? Un montón de preguntas que existen.
¿Y qué más?
¿Y qué más? Claro. Y bueno, ¿y después qué? ¿Vas a dar clases?
Bien, como que el arte siempre queda en un segundo plano, digamos, ¿no?
Sí.
Sí.
O sea, me imagino que, por ejemplo, a Paula, ella lo que le dicen es, vos estudiás fisioterapia.
Y ya te lo dije en la presentación.
Exacto,
¿viste?
Claro.
Para mí eso es... Siento que igual son muy valientes las personas que se dedican a eso. Yo no lo fui. O sea, no sé si... Mi miedo era también... Bueno, si me dedico al baile, tengo miedo de aburrirme o de que al convertirse en un trabajo o algo que me dé un beneficio económico, digamos, sea... Como que mate esa pasión o esa... ilusión que tenés a la hora de hacerlo.
Como que pasa a ser un trabajo.
Eso. Ese era mi miedo principal, por eso también fue una de las cosas que me hizo decidir a no solo dedicarme a eso profesionalmente, no sé si profesionalmente, pero como un trabajo 100%. Principal, claro.
Es que el camino del artista, creo, a todos nos pasa un poco que tiene muchas frustraciones, tiene muchos momentos de frustración. Yo creo que es como, no sé, como las relaciones que van y vienen y que tienen momentos altos y momentos capaz más oscuros y más bajos. Y bueno, mismo estudiando nos pasa un poco eso, de que hay momentos que estás como re feliz, estás re seguro de lo que estás haciendo y como eso, como... Porque quieras o no, eso, como decía Pau recién, yo creo que para dedicar tu vida al arte tenés como que tener cierta valentía, más en Uruguay, que también capaz... A pesar de que hay muchos artistas en Uruguay, porque hay demasiados artistas en todos lados, o sea...
Y de todo tipo de arte.
De también, todo, ¿no? Tipo de arte, tal cual, escondidos por ahí. nada, no son todos los que se dedican especialmente al arte. Entonces, nada, eso. Ay, me perdí un poco de qué venía.
No,
hablando,
tranqui. Yo creo que también, personalmente, no estoy bastante de acuerdo con lo que mencionaban ustedes, que Alejo tiraba la primera piedra, ¿no? Yo creo que nuestra sociedad uruguaya es bastante como que se aleja un poco de esa idea de hacer arte como cosa fundamental de una persona, sino que en general siempre pasa al segundo plano. Es como, yo hago tal cosa y pinto, o yo hago tal cosa y hago música, o bailo, o hago teatro. Es como siempre segundo plano, ¿tá? Es muy difícil, quizá, desde mi punto de vista por lo menos, para que alguien en Uruguay viva del arte, ¿no? O sea, su vida sea esa. Yo creo que acá, hoy por hoy, pienso en la música, ¿no? Que el otro día hablábamos con Pablo y con Samuel, los organizadores del Indie Win, y yo me imaginaba, ¿qué bandas viven hoy por hoy de la música en Uruguay? La Vela Puerca, No Te Va a Gustar, y hasta por ahí, El Cuarteto de Nos, y hasta por ahí.
Claro, ¿no? Todas bandas con más de 30 años de trayectoria, de experiencia.
Y ahí volvemos a lo joven. Volvemos a esa dificultad. Y ahora, como también hablaban un poco de capaz la experiencia ahora, yo como pensaba si tenían algún recuerdo así marcado de una primera experiencia, una primera clase, un primer acercamiento, capaz no tan estricto la primera, capaz no se acuerdan, pero algo que los haya marcado de esos niños que se quisieron acercar.
Bueno, yo en realidad arranqué a bailar en la escuela, que había ahí como una profe que daba clases de baile, y en realidad me metí porque todas mis compañeras estaban ahí y me llamó la atención. Dije, está bueno, vamos a probar ya que todas van ahí y la pasan bien. Y fui, me gustó. Justo me operaron de las amígdalas, me la sacaron y tuve como un mes sin ir o un tiempo sin ir. Y volví y me empezó a gustar cada vez más. Y se ve que, no sé si era buena haciéndolo, pero me importaba tanto y era tan... A esa edad, ¿no? O sea, tenía 6 años, pero como que era tan disciplinada que me acuerdo la imagen de estar tipo atrás, primero como viendo a ver de qué iba la cosa, a estar adelante intentando tener un lugar y poder, no sé, que salga algo lindo de lo que estábamos haciendo. Y eso, esa es como mi primer así recuerdo que me viene cuando pienso en cuando arranqué a bailar.
Tal cual, yo también, en la escuela. Actos de fin de año, bueno, Fran se acordará.
aclaramos para la audiencia que Fran y Abby fueron compañeros de clase.
O sea, nos conocemos
en
desde
el interior
que nacimos.
Nos conocemos todos, es verdad. Nuestras madres son muy amigas, fuimos compañeros toda la escuela, gran parte del liceo.
Y bueno, nada, eso. Actos de fin de año, las partes bailadas también. Lo daba todo, era como ir a darlo todo, como el momento de. Nada, de ir, dar como donde te das cuenta que, o sea, ¿por qué soy tan chica y por qué me gusta tanto esto y por qué quiero que llegue el momento de ir a ensayar? Como...
Y te importa realmente, no es como un juego de niños.
Claro,
no.
Lo querés hacer bien.
Sí, claro. Y los nervios de ir y, no sé, todo eso, creo que ahí fueron los primeros acercamientos como también a la parte artística. Después también el ir a ver carnaval, cuando era chiquita me gustaban mucho los parodistas, todo como el despliegue que tienen y nada, la parte de danzada justamente. Claro. Nada, como toda esa información y no sé, que recibís de chiquita y como nada, te genera como una pasión y unas ganas de hacer cosas.
No, en realidad mi primer acercamiento al arte es cuando yo era un niño, iba a plástica. Fui un año y tuve experiencias de niño que no le caía bien su profesor. Y cuando termina el año yo no quería, pero mis padres insistentemente, y eso lo agradezco, me dijeron, bueno, algo tenés que hacer, ya probaste jugar al fútbol, no vas a jugar al fútbol. Y se dieron cuenta de que no funcionaba, y entre todas las listas de cosas que podía hacer, al muchacho le interesó el teatro. Pero a lo primero fue como un acercamiento poco consciente de, bueno, tiene que hacer algo, hago algo. Pero después, más grande, más llegado a la adolescencia, es como que uno entiende, ok, puedo contar algo con esto. Puedo decir cosas que yo quiero decir, específicamente en el teatro, ¿no? También puedo decir cosas que ya dijeron otros, pero cargarle de un sentido que es mío. Y creo que también es como jóvenes que nos dedicamos al arte o que aspiramos a eso, es como que también una forma de encontrar un discurso propio utilizando cosas que no son solo nuestras, ¿no? Porque las palabras en el teatro, el movimiento, en el baile, en general, en las artes son como medios colectivos, pero que uno carga de un sentido propio, y creo que también eso es lo que nos inspira a ir hacia ese lugar más artístico.
Yo pensaba en eso cuando hablaban ustedes de el tema de también las disciplinas a las que ustedes se dedican, tienen algo de lo colectivo también, ¿no? La danza en grupo, la actuación en grupo, tiene como ese sentido de pertenencia, capaz que a un niño o mismo a un joven o a un adulto lo llaman también, le llaman la atención de decir, bueno, yo formo parte de esto, me llevo bien con esta gente, quiero seguir por acá, ¿no? Me imagino que eso también llama la atención.
Tal cual, o sea, gran parte creo del... también del camino de hacer arte es ir encontrando familias como que hacen lo mismo, gente con la que te sentís identificada y querés compartir y ta, sí, eso es como un gran apoyo también.
Sí, desde chico lo necesitas tanto que está buenísimo. Justo en la danza es, no sé, justo cuando competís o cuando formás parte de un grupo que tiene un objetivo en común, es recontra valioso, me parece. O sea, uno lo piensa diciendo, ta, bueno, me meto a jugar al básquet o al fútbol, que es como lo más común así de deporte colectivo, y la danza en realidad eso te lo recontra da, si hay un objetivo en común.
Totalmente, y creo que es lo más importante. Sí, o sea, el trabajo colectivo hace a, específicamente estos artes que nombramos, ¿no? Danza, teatro, necesitan del colectivo para subsistir. Y bueno, justo vos decías lo del deporte, que era una cosa que planteaba Vice al principio, de como estos puntos de encuentro entre los deportes de equipo y los artes como trabajo colectivo. Y yo no solo diría que es una parte importante, sino que es la necesidad fundamental de hacer este tipo de cosas, el colectivo y el entender que uno es parte de ese colectivo y sirve ese colectivo de la misma manera que el resto de los pares que trabajan ahí. Yo creo que cuando uno ve un grupo artístico que entiende esa idea o que cree firmemente en su colectivo, hay algo que no sé qué es, pero que cambia y que aporta después a lo más artístico espectacular, vamos a llamarle.
Totalmente, se ve reflejado si un grupo es unido o no en el momento de... Ay, ¿cómo se dice? De demostrar eso que estás haciendo, ya sea una obra de teatro o un baile, lo que fuera.
En el producto final, por decirlo de alguna manera, ¿no? En la representación final.
Sí, sí, sí.
Me imagino que tiene algo también de lo que vos mencionabas, Alejo, de tus padres te obligaban a hacer algo. Es como eso de hacer algo colectivo, que en general el primer acercamiento es el deporte, como creo que todos estamos medio de acuerdo en eso. Pero también ahí hay un trabajo, como mencionaban ustedes también, de por ejemplo, encontrárselo en la escuela por primera vez al arte. Yo creo que todos nos acordamos clases de música, clases de danza en la escuela, y de llegar y desde ese punto decidir, me gusta esto, capaz que no me gusta tanto, me gustaría que fuera de otra manera, pero es como un primer acercamiento al arte, que como niños a veces lo vemos medio lejano, ¿no? Escuchamos capaz que música en la radio, lo que escuchan nuestros padres, pero decimos, bueno, ¿de dónde salió esto? Sale de la radio.
¿Quién hace esto?
Sale de la computadora. Claro. Es así, que hoy por hoy es real por la inteligencia artificial, pero en realidad detrás del arte siempre hay personas y colectivos o bueno, individuos, pero en general en este arte que estamos hablando específicamente es algo más colectivo, de creación colectiva y de reinterpretación colectiva, que me parece que eso es fundamental, que decías vos, Alejo, que está buenísimo.
Y una cosa que me parece importantísimo también, que en la escuela o en el liceo también se puedan brindar esos espacios, que capaz que si a mí no me ponían como opción ir a clase de baile, ni me enteraba que era lo que me gustaba.
Claro, y también como las posibilidades de más de grande, pensando en espacios como, por ejemplo, la orientación de quinto artístico, como una reivindicación de estas disciplinas del arte, la danza, la expresión, lo que sea, como una formación válida, no sé si es la palabra, pero como está bueno también eso.
Formal, digamos.
Claro, sí, por decirlo alguna, formal.
Por decirlo de alguna manera, por encuadrarlo en un concepto, pero sí, ¿no? Que se ha cuestionado mucho, además, la orientación artística. ¿Ustedes qué estudiaron? Bueno, Paula, vos me imagino que biológico.
Sí. Yo sí hice artístico.
Bueno, yo hice humanístico, así que el porcentaje acá baja, pero...
Pero tiene que ver.
Total, total.
Bueno, además, en toda la parte de cuestionamiento del digamos, de la orientación artística, estuvo también la orientación humanística. O sea, que tiene puntos de encuentro.
Un montón.
Además, yo pienso también en la asignatura de literatura, ¿no? Que esa es una asignatura de tronco común, digamos, pero que también está medio... Que en general a los jóvenes medio que no les gusta, ¿no? No sé cuál fue su experiencia en sus clases, pero en general en mis clases era como, tenemos literatura, qué masa, ¿no?
Yo creo que justo... Sí, la literatura justo dependía un poco de los profesores.
Del docente, tal cual.
Nosotros tuvimos profes muy buenos, creo. O sea, yo tuve. Y la verdad que siempre me gustó muchísimo. Y en las clases también. Sentía que en general a la gente...
Le atraía. Bien, bueno.
A mí me pasó que nunca me gustó mucho, la verdad. Pues yo para las letras todo lo contrario. Pero en sexto de liceo tuve una profe que era muy buena y también intentaba relacionar con el teatro, nos llevaba a ver obras de teatro, con todo lo artístico, que eso está bueno y también te motiva un poco más, me parece a mí.
Era algo más que estar encerrado en la clase.
Tal cual.
Bien, eso es fundamental también, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, yo sinceramente estoy muy de acuerdo con lo que decían ustedes, la parte de que sea una asignatura, digamos, reglamentada, así, la danza o la música en la escuela, sobre todo, que a los niños... Yo que sé, a mí me encantaba tener clase de música, cantar, cualquier cosa. El himno cantábamos, creo, pero canciones de ese estilo, pero me encantaba. Era también un poco de recreo, ¿no?
Claro, eso iba a decir, sí.
De recreación.
También me pasa, pensando en Abby, tengo como el recuerdo de que éramos varios, que era tipo, bueno, tenemos teatro, es como más libre, pero me recuerdo de Abby tomándoselo re en serio en la escuela. Tipo, también estaba como eso, los que...
Yendo
los que
a fondo.
Claro, sí, como muy comprometida siempre.
Bueno, tengo, y acá la vemos. Recuerdo,
obvio. Ella siguió.
Sí, sirvió de algo.
Sí, y también... Yo esto lo veo mucho como una oportunidad también de reconocimiento más personal, para que capaz que lo tenemos como algo visto más para una persona más cerca de la adolescencia o la adultez, ¿no? Pensar en, bueno, conocerse a sí mismo, entenderse a sí mismo, que lo tenemos como más visto para edades más grandes, pero yo creo que estas disciplinas artísticas, tanto el teatro, la danza, la música, que te hacen conectar con no solo con las posibilidades de tu cuerpo, ¿no? En el cantar, en el movimiento, también te hacen conectar con el conocer esas posibilidades y el entender. Entonces también es como una educación a futuro, más allá de si después un niño no se dedica al arte, porque no creo que todas las personas que tuvieron talleres artísticos en la escuela hoy se dediquen a alguna rama artística, sí hay algo de la educación o de otras formas de educación o de cómo esas formas de educación también nos forman a nosotros en nuestra construcción como personas. Ya sea en el conocimiento de nuestro cuerpo, en la salud de nuestro cuerpo también, y de nuestra voz y de nuestras emociones también, porque juegan mucho las emociones en el arte y cómo uno las interpreta y las pone fuera de sí.
Conocer lo que el arte genera, ¿no? Más allá de... Yo estoy totalmente de acuerdo con la parte corporal, yo creo que el arte genera eso, pero la parte emocional es fundamental, ¿no? La música, la danza, la lectura... generan cosas, el cine, el teatro, generan cosas que son inexplicables en nuestro cuerpo. Y en un niño es como abrir una puerta hacia un sector del cerebro, de la cabeza de los niños, que es increíble. Yo me acuerdo de esas primeras sensaciones, decir, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué es esto? Me encanta.
Y también como en esto que siento un poco, también fue algo que pensamos mucho en el programa, la interdisciplina, que vos hablabas de la educación en arte, más allá de dedicarse, lo pensaba pila en, bueno, en el teatro, en lo que sea, como la posibilidad de enseñar a plantarte, a hablar enfrente a alguien, a sacarte. Y lo pienso ahora, yo no sé, me ha tocado pararme enfrente a personas privadas de libertad, personas usuarios de salud mental, que decir, tipo, bueno, también tiene una formación de autoconfianza, ¿no? De poder pararte y expresar lo que querés transmitir.
Sí, sí, de cómo nos paramos frente a un otro. Que claro. Creo que el arte tiene mucho eso de que todo lo que hago es para un otro. La mayoría, hay gente que hace arte para sí mismo, pero creo que mucho de lo que yo hago es para un otro y eso se puede extrapolar a un montón de otras ramas de la vida.
A mí me surge una duda ahora, capaz que como para ir cerrando el primer bloque, hacerles la pregunta a todos, capaz que Alejo tiene una respuesta más específica por la rama del arte a la que él se dedica, pero ¿cuánto de ustedes creen que dejan plasmado arriba del escenario cuando suben a actuar, a bailar, a cantar, lo que sea? ¿Y cuánto de eso hay en ustedes también? ¿Cuánto de sus personajes, de sus actuaciones, de sus bailes creen ustedes que hay en su día a día?
Profunda pregunta, sí, sí, acaba de lanzar mi compañero.
Qué linda forma de cerrar el bloque.
Chan.
Se separa la obra de
no
la
sé por qué, bueno. No sé por qué dijo que yo tengo una respuesta. No.
Me imagino, por ejemplo, vos, Alejo, el día de mañana te subís a un escenario a interpretar un personaje de X obra. ¿Cuánto de vos ponés en ese personaje? Digamos, ¿separás a Alejo actor del personaje?
Es una pregunta que se hacen hasta mis profesores. Obviamente todo lo que está en el escenario cuando uno actúa teatralmente es uno. Entonces, como que la respuesta más lineal podría ser, ¿no? Todo lo que es el personaje soy yo. Ahora, ¿qué tanto de lo que hay del personaje soy yo es mi yo conocido? Ahí hay un montón de podríamos teorizar un montón.
Sí, sí, sí.
Pero yo creo que todo lo que uno plasma... consciente o inconscientemente es uno, y volvemos a esto, ¿no? Del reconocimiento, porque también el uno, al uno ir practicando el oficio, a ir trabajando, empieza a afinar y darse cuenta de, bueno, esto también soy yo, esto que está haciendo, que hace el personaje en este momento también soy yo. Obviamente también hay una cuestión de, en el teatro hay una cuestión de la dirección, existe la dirección y si existe te va a pedir cosas, claro. El trabajo es como lo hago propia y también ahí, bueno, empieza a ser mía, empieza a ser yo haciendo lo que me pidieron, entonces también todo es uno. sí creo igual en la separación de bueno, una cosa soy yo cuando estoy actuando y otra cosa soy yo cuando estoy en mi vida cotidiana, porque el cuerpo se mueve diferente, hay una vibración en el cuerpo que es como una adrenalina que yo creo que debe ser muy similar a cuando bailan. Hay una sensación en el cuerpo que es diferente, no es la sensación del Alejo cotidiano o del artista fuera de el arte.
No, y es inexplicable aparte, es como que no lo puedes poner en palabras. Siento que en el baile capaz que es distinto, depende de lo que vayas a hacer. Si tenés que bailar para algún artista que capaz que es una coreo más, no sé, más cuadrada y tiene como una puesta en escena específica, si es algo que te estás descubriendo a vos, capaz que estás haciendo freestyle, no sé, varía dependiendo de eso. Yo creo que igual, como dice Alejo, ponés todo de vos y hasta todo lo que no conocés también está ahí.
Tal cual. O sea, yo personalmente, o sea, desde las cosas que estoy haciendo actualmente en mi vida, siento que en el último tiempo todo se ha como... no sé, como que está todo conectado y siento que sí, o sea, dejo mucho de mí o todo en lo que son los escenarios y siento que me como que me interpela y que soy yo ahí arriba también. Capaz que porque también no es que esté tanto el esto de interpretar personajes, sí, pero como desde un lado, los personajes que me tocan interpretar son más parecidos a mí, claro, sí. O ya sea en la murga o en la danza, después le vamos a estar recomendando lo de la obra, como cosas así, eso como siento que me ha tocado hacer cosas que son muy parecidas a lo que soy yo en mi vida real, en mi habitualidad, en mi diario. Entonces es como, nada, eso mismo, en la parte de la impro, en el con el instrumento también tiene mucho de lo que vos querés contar, de contar una historia, que es otro viaje, pero siento que en este tiempo, capaz que en un futuro cambia y me toca hacer otra cosa, siento que sí es como que soy yo arriba y abajo también.
De hecho, está llena de brillantina, así que sí, la queremos, Abby,
le queremos comentar a la gente que no está en el estudio que Abril está llena de brillantina. Ahora vamos a hablar un poco en el segundo bloque. Pero bien, entonces, yo personalmente comparto lo que ustedes dicen. Creo que el arte en general es como un evento bastante catártico, ¿no? De
totalmente.
Abrir quizá puertas que uno no conoce cuando está ahí en ese momento y que no sabía que iba a abrir. Es como, bueno, está pasando esto y hay que darle para adelante y seguir.
Sí.
Pero bien, no sé si queda algún comentario.
Nos vamos a un primer corte y ya en un ratito no se vayan que seguimos con más de estas entrevistas. Nos vemos.
En voz alta. Conversaciones sobre actualidades. Atención, pensadoras, pensadores, los martes de 17 a 18, El Filósofo Ignorante, en su quinta temporada por Uniradio.
¿Sabemos cómo está el agua del Santa Lucía?
En el Arroyo Durán. ¿Hay bacterias fecales?
¿Dónde nos podemos bañar este verano? En la cuenca del río.
¿Qué bichos viven en el río Santa Lucía y qué nos dicen sobre la calidad del agua?
Si querés conocer esto y mucho más, te esperamos en la Quinta Capurro este domingo 17 de noviembre de 15 a 18 horas.
Vamos a presentar los resultados de un estudio sobre la calidad de agua de nuestro río.
Invitan escuelas de Santa Lucía y Cerrillos, estudiantes y docentes de la Universidad de la República y Asamblea por el Agua del Río Santa Lucía.
Este domingo 17, de 15 a 18 horas, en la Quinta Capurro. ¡Arrímate!
Vida Universitaria.
UNES 2024. La Facultad de Artes reconoce a la música popular uruguaya. El evento incluye el reconocimiento a los artistas Hugo Fatoruso, Los Olimareños, Braulio López y Pepe Guerra, Rubén Rada y Vera Sienra. El ciclo se complementa con una serie de charlas y exhibición de documentales y cerrará con un evento de reconocimiento a los artistas el jueves 12 de diciembre en el Paraninfo de la UDELAR. El calendario de actividades de UNES se extenderá hasta el viernes 6 de diciembre. Organizan la Unidad Académica de Músicas Populares en Integración, la Unidad de Apoyo Académico a la Extensión y Actividades en el Medio y Decanato de la Facultad de Artes. Más detalles en artes.udelar.edu.uy.
Vuelve Un Cuarto Propio. Luego de una primera temporada y gira internacional, el colectivo La Tijera reestrena su obra Un Cuarto Propio, la habitación que nuestras abuelas no pudieron tener. Funciones del 14 al 21 de noviembre a las 21 horas en el Espacio Cultural La Madriguera. Cupos limitados. Información y reservas en obrauncuartopropio@gmail.com o en el Instagram del colectivo La Tijera.
Estudio Z, la voz de una generación.
Actualidad, noticias y entrevistas desde la mirada de los estudiantes de la Facultad de Información y Comunicación.
Estudio Z, una generación al aire.
Todos los miércoles a las 15:30 horas.
Nuevas voces,
nuevas miradas.
La voz de nuestra generación.
En voz alta. Voces nuevas para nuevos y viejos temas.
Buenas. Estamos de vuelta acá en Voz Alta con Abril Aldaz, Paula Ingold y Alejo Martínez, hablando un poco de arte, arte escénico, danza, actuación. Un poco de murga vamos a hablar quizás en breves. Nada, en general hablando de eso, estuvimos hablando un poco de la representación, de qué le significa a los invitados, a los entrevistados y a las entrevistadas lo que es el arte, hacer arte. Y bueno, tenemos, no se olviden, del 092-555-982 para hacer consultas.
WhatsApp y Telegram
para hacer consultas, reflexiones, y todo lo que se les ocurra.
Y ahora estuvimos cerrando el programa, el bloque anterior, con una pregunta bastante profunda que los dejaste pensando en los entrevistados. Pero ahora... Paula y Abril vinieron también con una propuesta, con una invitación para hacernos, que capaz les damos el pie y bueno, capaz después de esa invitación siguen surgiendo un par de temas para conversar. Así que Paula, Abby, la que quiera.
El chivo, adelante con el chivo.
Bueno, el viernes 6 de diciembre vamos a estar presentando una obra de danza en el Teatro Alianza que se llama Tablado. Y bueno, por el nombre se darán cuenta que está muy relacionado al carnaval, específicamente a la murga. Y nada, es un espectáculo que tiene el formato de una murga. La idea es como representar una murga en otro lenguaje, que es el corporal. Y nada, eso, tiene la estructura de una murga, presentación, salpicón, algunos cuplés, distintas cosas.
Estamos gestionándolo entre... Bueno, tenemos nuestro profe, nuestro coreógrafo, que se llama Gonzalo Tejera. Él es como el encargado más que nada del tema de las coreografías y todo eso, toda esa parte. Y después, bueno, estamos entre nosotras gestionando la parte de lo que son las redes sociales, la gestión de las entradas.
Las entrevistas.
El vestuario, no menos importante.
El vestuario, la difusión. El vestuario lo vamos a hacer nosotras.
Ahí va, con ayuda de la madre de una compañera, la verdad. Un saludo porque se la jugó.
Bien, para 6 de diciembre, ¿dónde?
En el Teatro Alianza hay dos funciones, ahí va, 7:30 y 9:30. Y bueno, yo creo que esto es importante, que va a haber una batería de murga en vivo, o sea, bombo, platillo y redoblante. Nada, destacar también eso, que son tres personas que son muy buenas en lo que hacen y tienen un recorrido hecho bastante grande e importante y entendieron a la perfección lo que nosotros queríamos hacer.
Tal cual, han estado muy como a disposición, como... Nada, creo que a mí me pasó un poco al principio cuando surgió esta propuesta, que es como medio jugada, medio que al ambiente del carnaval puede no gustarle, al ambiente de la murga específicamente, porque es como una mezcla de lenguajes ahí que te llama un poco la atención.
Sí, es innovador.
Choca. Entonces, bueno, cuando teníamos esa necesidad de que hubiese una batería de murga en vivo y bueno, a la hora de llamar a esta gente, estos gurises, que también hay como ciertos prejuicios, decir, bueno, ¿qué va a pasar? ¿No? ¿Les va a gustar? ¿Se van a copar? ¿Van a entendernos? ¿Van a querer sumar? ¿Se van a reír? ¿Nos
claro,
van a criticar?
Eso, van a decir, ¿qué quieren hacer con la murga tradicional?
Me rompen la murga.
Claro. Y no, y reaccionaron re bien.
Está
y
muy copados.
Eso. Y es complicado porque yo, hasta que no tengo nada que ver con la música, no entiendo mucho, los veo cómo se hablan y cómo se acoplan también a nosotros, que no es fácil porque en el baile tenés un tiempo, un ruidito cambia algo y ellos tienen que tocar exactamente lo que habían armado y como que eso lo, como que congeniamos muy bien, sí, en ese sentido. Igual. Ellos nos entienden, nosotros les entendemos a ellos.
Y en la murga pasa mucho esto de que en realidad la bata va acompañando al coro, y si el coro se atrasa un poquito, bueno, se acoplan, o no sé, soy la platillera y me dieron ganas de meter un platillazo más, claro, porque me pareció que iba bueno, o no sé, me levanté con ganas de, no sé, tocar más fuerte, ni idea, como todas esas cosas que en la murga se pasan y quedan bien, son cosas de momento que tenés que ir improvisando, pero en la danza no puede pasar. Ya nos ha pasado que tipo, no sé,
un mínimo ruido y ya te desvirtúa todo.
Claro, y como es de a tantos, como es colectivo, capaz se desvirtúa una y queda como...
Tal cual. O sea, hicieron un compás de más y ya nos, o sea, se nos desvirtuó, o sea, se fue toda la core. No, o sea, posta, es así. O eso, o hasta mínimo, o sea, menos, un ruidito, nada. Cambia todo porque está justo en estas coreos, está como todo muy pautado, está todo eso. Somos muchas, somos 10 en escena casi que todo el tiempo, entonces está.
Entonces me queda una duda, es, digamos, la estructura de la murga pero sin coro. O sea, sí. no hay nada de voz.
Van a haber un par de canciones y alguna bien. Cosa así también el oído como que se respira, bien. Por así decirlo, porque capaz que es muy atomizante, pero sí, va a ser principalmente la batería y nosotras bailando.
Claro,
igual hay distintos tipos de instrumentos que también sumaron encima de eso, ¿no? O sea, en una yo me doy vuelta así, cuando estaban tocando en el ensayo, me doy vuelta y había uno con el platillo y una maraca, el otro tocaba el bombo y a la vez tocaba el cajón peruano, como que está, esas cosas que reaportan.
Sí, otra cosa es que las 10 que bailamos somos todas mujeres. Gurisas, en realidad todas creo que somos...
Sí, el promedio de edad es bajo, o sea, sí, 20 años.
Sí.
Y hasta ahí una de 16.
Algo que me parece que no dijeron, que no es menor, ¿dónde se consiguen las entradas?
Bueno, esto es todo un tema. Capaz que a alguien mayor le puede costar, entonces estamos viendo también de poder explicarlo mejor, pero como es autogestionado, lo que decidimos fue hacer un documento de Google. Y ahí vos llenás, en realidad es simple, ¿no? Pero llenás con tu nombre, cuántas entradas querés, haces un giro o un depósito bancario, pones el comprobante y ya te llega la entrada por WhatsApp. Pero está, eso capaz que puede ser medio complicado para gente mayor, no sé, o para alguien que no tiene idea. Y estamos viendo también de subir algún video explicando. Nos pueden seguir en Instagram.
Ah, ¿cómo bien? Ahí va, ¿cómo es el Instagram?
Que es Sia Berserk, Sia de compañía. Y Berserk con B larga y K al final. Y nada, si tienen alguna duda de cómo comprar las entradas, pueden mandarnos un mensaje al Instagram, o bueno, también tenemos un mail, que es siaberserk24@gmail.com, que también vamos a estar contestando dudas si tienen.
Genial, perfecto. A mí me sale como para quizá integrar un poco la mesa y volver a lo que estábamos hablando. ¿Cómo se llevan con la autogestión?
Eso iba a preguntar, como porque escucho todo ese laburo, me acuerdo mucho los del Indie Wing, como cómo manejan, y capaz que Alejo tiene como alguna experiencia, alguna obra, lo que sea, de participar de tan chico en organización, en llevar adelante un proyecto, ¿no? ¿Cómo es el rol de estar ahí gestionando algo tan chico?
Porque también es algo que lo sobrepasamos medio que por arriba, lo sobrevolamos, el tema de que para mí personalmente tiene mucho que ver con esto que hablábamos de que el arte siempre queda en un segundo plano. Entonces, quizá cuando hay una obra o toca una banda o lo que sea, es mismo las personas que están involucradas en hacerlo que lo tienen que llevar a cabo, organizar, vender las entradas, como estaban diciendo ahora. Todo eso que conlleva la autogestión, que a veces decimos, bueno, qué complejo realmente llevar a cabo una obra de alto nivel y o sea... Que es ser tremenda innovación.
Ser tu propio jefe.
Ser tu propio jefe.
Tiene algo de herbal.
Sí, yo creo que la autogestión es como uno de los pilares del arte, más bien, más del arte independiente, cuando no hay un ente que te rija, por así decirlo, que sea como, sabemos que hay esta figura de mando que nos dice por dónde ir y qué hacer, es como el pilar, y creo que también volvemos a destacar este tema del colectivo, ¿no? Una autogestión bien armada se cansan todos por igual y no se sobrecarga nadie. O si se sobrecargan, se sobrecargan todos. Pero ta, yo creo que las gurisas lo están laburando ahora. Ahora mismo sí, lo están viviendo, entonces creo que tienen como más claro cómo lo están haciendo este tema de la autogestión. Pero yo creo que sí, tiene como un poco eso de lo colectivo y de estar todos en la misma.
Sí, a nosotros nos pasó que al principio capaz era todo medio desordenado, como que no llegábamos bien a hacer cosas, no sé qué, y bueno, en un momento dijimos, bueno, nos tenemos que dividir por comisiones, así hay un orden y que todas nos sobrecarguemos por igual. O bueno, capaz que hay alguna que al ser, bueno, algo chico, por así decirlo, todas tenemos, avistan dos murgas, la otra trabaja, la otra tiene un montón de responsabilidades más. Entonces también dependiendo de eso, capaz que hay algunas que nos podemos dedicar más que otras en el armado y todo. Y bueno, eso, nos dividimos en comisiones. Comisión difusión, comisión para el vestuario, comisión para las entradas. Y nada, así hemos ido resolviendo, por lo menos.
Y ya, en realidad nosotras como que somos amigas, en realidad. Claro. Entonces, como que nos cuidamos mucho en ese sentido de... no sé, a mí me pasó personalmente que también tuve que plantear, capaz que en este momento no puedo estar tan presente desde el lado de la organización porque tengo como otros compromisos que tengo que... como que soy como... más capaz esencial. Entonces nada, en esto de priorizar cosas, nos dividimos tareas y eso también está bueno que suceda porque es parte también de cuidarse y de cuidar la salud mental.
Eso.
La
salud mental. Se revalora que uno haga autocrítica y diga, bueno, yo capaz no puedo estar tanto en esto, tan metido en esto, y prefiero ayudar desde otro lado y también sacar un peso que capaz que uno se pone ese peso y termina siendo contraproducente para uno y para el resto.
Sí, el valor de una comunicación clara en un grupo artístico es como
fundamental.
Transversal.
Sí, atraviesa todo y atraviesa lo artístico, lo laboral, lo humano, y más cuando todo eso está todo junto en un solo colectivo, es otra base. La comunicación constante, clara y sin vueltas. Cuando hay que decir algo, hay que decirlo. Y creo que eso es fundamental también. En las cosas buenas y en las cosas malas, cuando un grupo trabaja. ¿Qué es lo que decíamos, no? Porque todos los grupos o colectivos artísticos, cuando se hacen grupo, hay autogestión, más o menos. No a ningún grupo le llueve todo arriba, porque también hay una cuestión de que como uno tiene que generar algo que es propio, uno tiene que estar arriba de eso para que siga como la línea del discurso que quiere dar. Teatralmente, en la danza, en la música, todo, uno como artista tiene que estar como en viendo que todo se mantenga en la línea de lo que quiere presentar. Entonces, un poco, en mayor o menor medida, autogestión hay en todos los colectivos habidos y por haber.
Sí. En esto de jóvenes autogestionando, jóvenes haciendo arte y jóvenes maragatos haciendo arte y autogestionando, quiero traer nada, que ayer subimos con la murga joven maragata, con la gata Mara, con los grises, y nada, fue un año de mucha autogestión, de mucho equipo, de mucho de darnos cuenta que somos jóvenes y podemos hacer cosas y podemos autogestionar y podemos armar un espectáculo nosotros entre amigos, entre gurises, podemos organizarnos, podemos autogestionarnos, podemos conseguir sponsors, hacer ventas, generar fondos para salir, y nada, como eso fue como bastante fuerte y se notó mucho el apoyo de lo que es el ambiente carnavalero más adulto allá en el pueblo, que están como locos con nosotros, están como muy orgullosos y como nos sienten como los herederos de esa tradición allá. Eso fue como... siento, no sé, personalmente fue algo, y creo que para los gurises también, muy fuerte este año, ese movimiento ahí que se hizo... desde donde pudimos y también traerlo como algo que no sé, importante.
Sí. Yo estoy totalmente de acuerdo con... como maragato, me siento muy orgulloso.
Me están dejando afuera.
Adhiero.
Pero también yo creo que eso es como algo que tendría que pasar en todo el interior, o sea, que estaría bueno que la gente del interior empiece a pasar esto y que el arte puede descentralizarse más. Más allá de que tenemos un montón de colectivos artísticos en todo el interior del país, haciendo cosas, moviéndose. Yo siempre digo que para que alguien haga arte, precisa por lo menos dos personas y algo para decir, algo para contar. Entonces, está de más que se mueva y que empiecen a hacer cosas y también eso, hacerlo en cada lugar, ¿no? Ustedes que hacían en San José, y también traerlo para acá para que en Montevideo se conozca que hay gente, hay grupos haciendo cosas al mismo nivel de lo que se hace en Montevideo en el interior. Y yo creo que eso es súper importante y súper valorable. Uh-huh. Es precioso.
También que sirva como una iniciativa para eso, lo que decías vos, Vale, de que se pueden hacer cosas, de que solo, o sea, hay que tener iniciativa, mucha pasión, y también irse encontrando con la gente, ir encontrando grupos de pertenencia, pero no es fácil, o sea, fue un año muy, muy difícil para nosotros, o sea, es muy difícil generar esos lugares, pero se puede, y es muy importante que suceda.
Hay que amigarse un poco con la frustración también que hablabas al principio de la dificultad, capaz, del camino del artista. Me imagino que no debe ser todo lineal.
Obvio.
No, pero quizás si una vez que se fomente mucho más esto que estábamos hablando, que se le dé difusión al arte y a la movida artística, que obviamente cuesta mandarse a eso porque es tirarse a la piscina y ver si hay agua después, ¿no?
Sí, tal cual.
O sea, primero decir, bueno, yo más o menos conozco la historia de la Gata Mara, o sea, ustedes un día hace años querían hacer una murga y estaban con hacer una murga, y obviamente que si no hay otra experiencia previa es mucho más difícil.
Sí.
Es tipo, hay que hacerlo de una, nosotros, cargarnos esto, que a veces caemos en la comodidad, digamos, de decir, bueno, pero no hay a dónde ir, entonces, ¿qué voy a hacer yo? Pero, o sea, acá se está viendo que en realidad da sus frutos.
Intentarlo, hay que generar los espacios.
Hay que generar los espacios, tal cual. Cuando faltan los espacios, la forma de solucionarlo es generándolos, sí, creándolos. Así que bueno, nos estamos quedando sin tiempo, Brice y yo. Me encantaría seguir la conversación. Me encanta. Obviamente los esperamos para
el año que viene.
Para el año que viene. Para una nueva entrevista. Nos quedaron temas por conversar. Pero bueno.
Si les queda algo medio en el aire para decir antes de cerrar, alguna reflexión, algún chivo extra que se acuerden, comentario, lo que sea.
Ojalá puedan ir a vernos.
6 de diciembre,
ahí va, en el Teatro Alianza. Van a haber dos funciones, 7:30 y 9:30.
De la tarde, ¿no? 17:30.
Sí, sí.
No vayan a las 7:30 de la mañana. Pues.
Ahí va, es un viernes.
Redes
así
sociales
que
para estar atentos.
Ahí va, Sia Berserk es el Instagram. Y bueno, después no sé si nos quieren contactar por mail. Es siaberserk24@gmail.com.
Bueno, yo también me estaba acordando, voy a aprovechar 5 minutitos,
sí,
menos,
no, más,
para
adelante.
También tirar chivo. Esto es para mis compañeros maragatos. O quien quiera tomarse un ómnibus o ir hasta San José, viernes 8, domingo 8 de diciembre en el Teatro Mació. Y después domingo 14 de diciembre en la Casa de la Cultura de Libertad. Estamos, un colectivo Cardumen, la obra también se llama Cardumen, es una obra es teatral, pero es más cercano a la danza, es como una danza-teatro, que trata como esto que hablábamos, ¿no? Del trabajo colectivo, de los cuerpos, de tiene como un énfasis muy importante en eso. Somos un grupo que también arrancamos a ensayar en mayo, gente que algunos nos conocíamos, otros no, muy autogestionado también, que en realidad el proyecto se presentó a fondos, que eso fue un tema que no hablamos, que es muy importante mencionar, que existen fondos, que si bien es cierto que te piden un montón de cosas para poder presentarte un fondo artístico, existen, no son tantos como nos gustarían, pero los hay, y bueno, de vez en cuando está bueno, si uno tiene una propuesta, lanzarse e intentarlo, porque uno no pierde nada nunca, y nada, eso, el chivo era ese, de Cardumen, también domingo 8 y domingo 14 en San José y Libertad respectivamente. Las entradas están por, creo que, Red Tickets, Y no están a la venta todavía las entradas.
Van a estar
las entradas, me gana la ansiedad, pero nada, eso. También aprovecho porque me estaba acordando ahora y no quería quedarme sin decirlo.
Bueno, perfecto. Entonces nos vemos el 6 de diciembre acá en Montevideo y el 8 y 14 de diciembre en San José
y Libertad.
Perfecto.
Muchas gracias, Ulises.
Muchas gracias
por venir.
Muchísimas gracias a ustedes. Estuvimos conversando con Abril Aldaz, Paula Ingol y Alejo Martínez sobre arte, sobre cosas que se vienen, cosas lindas que se vienen sin sobre duda. Todo. Nos vamos y volvemos a cerrar el programa en 3-4 minutitos.
En voz alta. Conversaciones entre pares.
Así asá radio. Un espacio para conversar sobre la literatura de actualidad y los autores que nos importan, con la conducción de Alejandra Dopico y Álvaro Revelo, y la colaboración de Sandra Escames y Daniel Quijano. Así asá radio. Libros en el aire. 10, 9, ignition sequence start. Lunes, 17 horas por Uniradio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Nicolás Grilli por acá, del coro del Taller Uruguayo de Música Popular, del coro del TUM. Les quería hacer una invitación para los próximos 7, 14 y 21 de noviembre, donde en el Teatro Circular de Montevideo, en la sala principal de ese teatro, vamos a estar presentando nuestro nuevo espectáculo que se titula Circular, un espectáculo 360, donde hacemos un repaso y homenajeamos a grandes cantautoras y cantautores de nuestro país, un espectáculo donde se congenian lo que es el canto, la puesta en escena y el audiovisual. Las entradas las pueden adquirir en Red Tickets y Red Pagos, así que les esperamos con muchas ganas de compartir con todos ustedes.
Vida universitaria.
La UDELAR pone a disposición más de 100.000 textos a través de la plataforma eLibro. La comunidad universitaria puede acceder a la plataforma digital eLibro hasta el 3 de diciembre. eLibro está diseñada para bibliotecas académicas y especializadas, con más de 100.000 textos y 300 sellos editoriales. Los interesados deberán completar un formulario en línea para solicitar un usuario de acceso indicando nombre, apellido y centro al que pertenecen. Más información en udelar.edu.uy.
Discos, canciones, sonidos, recuerdos, historias, contextos, disparadores, invitados, todo lo que surge cuando detenemos el tiempo para darle lugar a la música. Musincronía, el ritmo de compartir el momento. Viernes, 20 horas por Uniradio y en plataformas de podcast. En voz alta. Conversaciones entre pares.
Muy bien, estamos de vuelta para cerrar este programa de En Voz Alta, cuarto programa de este ciclo. Estuvimos conversando con Abril Aldaz, Paula Ingol y Alejo Martínez sobre arte, sobre danza, sobre actuación. Bueno, lo he mencionado como 50 veces ya en esta hora, pero nada.
Por lo menos no te has equivocado.
El primer programa fue Me traumó.
Sí, siempre con la libretita, ahora no vaya a ser que volvamos a tener un desliz.
No, bueno, pero estuvimos hablando de temas importantes. Estuvimos quizás retomando un poco lo que hablábamos el día del Indie Win, de la autogestión, del arte, ¿no? De eso de visibilizar el arte y darle un poco de cabida, digamos, a las cosas que están buenas y que hacemos entre nosotros. Y que quizá a veces quedan medio de lado, ¿no?
Sí, y sin darnos cuenta, yo me reía, tuvimos programa de ciencias sociales, arte. Y volvimos al arte, así que cualquier compañero mío de clase que esté interesado en venir el martes que viene, lo esperamos. Pero ahora también con lo que medio estuvo todo el programa, pero con lo que hablaba Abby, lo relacioné pila con el programa pasado que estuvimos conversando con Pía, estudiante de desarrollo y economía, de la importancia de participar, de la importancia de involucrarse, ¿no? Cómo también eso llega, capaz lo hablamos más pensando en la educación y en los espacios colectivos, pero cómo también la importancia de generar arte que pueda ser impulsada por jóvenes, que pueda impulsarse en colectivo, como también para eso, para generar objetivos comunes, grupalidad, es como importante. Hoy lo hablamos como también en primaria, en edades que para los niños está bueno, pero en todas las etapas de la vida está bueno tener una grupalidad.
Se traslada claro, a todos los ámbitos, ¿no? Eso que vos decías de la participación, y también me surge lo del apoyo, ¿no? Lo que hablamos de las clases en la escuela, en el liceo, de arte, pero también lo que mencionaba Alejo al final del apoyo
de los fondos.
De los fondos, que es un apoyo económico que es fundamental, y que se da a los artistas. Obviamente, como decía Alejo, hay algunas
restricciones,
consideraciones que se tienen que hacer, pero nada, que es algo fundamental y que creo que estamos todos de acuerdo que debería haber más, ¿no?
Claro, y también por las características de un Uruguay poco, de un Uruguay chico, del interior, ni hablar lo que hablaba también Abby, de la importancia de dar una mano cuando no hay una experiencia previa, ¿no? Porque cuesta.
Cuesta y en el arte y en todo, ¿no? Eso de animarse a saltar, ¿no? Es como estar ahí en la cornisa, animándose, no me animo. Y bueno, hay que tirarse e intentarlo, que alguien va a seguir.
Sin duda, sin duda.
Quizá no es la mejor metáfora, pero bueno, alguien va a acompañar. Nos estamos quedando sin tiempo de otra vez este programa. Tenemos también, nosotros, como se pasaron chivos en la entrevista, vamos a pasar un chivo nosotros. Quedó subido el primer programa.
Sí, nos demoramos. Para cualquier estudiante han sido semanas difíciles. Nosotros no somos la excepción.
Tal cual.
Pero los invitamos a escuchar el programa de Abril Elizalde de las elecciones. Y en la brevedad vamos a estar subiendo los próximos, en una semana y media capaz está subido.
Perfecto, repito las invitaciones que hicieron en el blog anterior. Viernes 6 del 12, obra de danza en la que participan Abril Aldaz y Paula Ingol en el Teatro Alianza. Y tenemos el 8 de diciembre y el 14 de diciembre en el Teatro Machó y en Libertad respectivamente, una obra en la que va a participar Alejo Martínez que se llama Cardumen. Sí, así que bueno, nosotros nos vamos. Los quiero dejar con una pequeña partecita de una canción que no pudimos pasar el día de hoy porque nos dormimos en mandarla. Pero bueno, que me parece pertinente para lo que estuvimos hablando de la trayectoria del arte y bueno, de un montón de cosas, ¿no? Que se llama Para los músicos, de Fede Graña, y dice así: la lentitud es el mejor veneno para matar un buen luchador. Aletear contra el viento sin rumbo le quita las ganas de otro metro más. Pero después, más adelante en la canción, dice: mientras nos quede garganta, corazón nunca nos va a faltar. Así que nada, hay
excelente
que...
excelente forma de ser.
Mandarle para adelante, seguir intentando, que bueno, corazón nunca va a faltar. Así que nada, muchas gracias, nos vemos el martes que viene. Muchas gracias, Diego Varela, por...
siempre en todas, Diego Varela.
Diego, en todas, en los controles, siempre metiendo la canción. Así que muchas gracias,
nos vemos el martes que viene. Penúltimo programa de este siglo. Nos vemos, muchas gracias.
Nos vemos.
Es el mejor veneno para matar un buen luchador. Aletear contra el viento sin rumbo le quita las ganas de otro metro más. La vida parece quedarse en las fotos de un sueño infantil. La hilará para legitimarse y que estar 20 años así. Luchar en un sueño real. Con los tiros que fuimos gastando, quedamos quemados hasta el final. Mientras nos quede garganta, corazón nunca nos va a faltar. Que el abismo que existe en nosotros se acabe y podamos saltar. La libertad.
hemos cruzado diálogos y puntos de vista. Hemos encontrado voces con referencias sobre nuevos y viejos temas. En voz alta. Hasta la próxima voz.